Oye, pues empezamos por hablar de eso, de la polémica suspensión de las clases en infantil, primaria y secundaria y bachillerato, no así en la universidad. Empezamos por ahí, ¿les ha parecido una medida acertada, correcta, a tiempo?
Sí, yo para mí sí.
¿No tienes hijos?
Al menos en esa edad.
En edad escolar.
No tengo hijos, pero tengo.
¿En edad escolar?
Pero tengo nieta. Tengo nieta.
Entonces tú estás contentísimo porque las tendrás en casa.
No. Hay que reconocer de que llegó un momento, yo que he estado estos días en el sur, y en el sur es imposible estar. Y unos niños que te salen al patio y lo que hacen es correr y están todo el día corriendo. Vamos, que es peligroso. Yo lo encuentro bien, una medida acertada.
Está bien. Manolo, ¿tú qué opinas?
No es acertada en absoluto. Y además, primero, se pueden tomar varias medidas.
Antes puedes, de eso, ¿no?
Claro, tú puedes decir, mira, se suspenden las actividades deportivas, incluyendo la educación física. Se suspenden las salidas al patio. Vamos a mandar botellas de agua para que en todas las clases haya agua sin problema y todos los, y que aprendan. Como, mira, es que además los profesores tienen que ser flexibles dentro de lo que es el temario. Hoy hay que aprender cómo tratar una... cómo combatir una ola de calor. Vamos a tomar agua, todos vamos a tomar un vasito de agua cada hora como medida de combatir el calor. Vamos a aprender eso. Vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer cosas que no cansen. Hoy no se sale al patio, hoy no se corre, lo siento, pues los niños desinquietos no van a poder correr. Incluso, me atrevería a decir, el padre que considere que su hijo asume un riesgo, pues está exento de llevarle a clase estos días, pero bajo su responsabilidad. No le va a correr falta, pero no es una cosa que...
Avise de que no viene el niño y ya está. Porque
que, no diga, tiene... que diga la administración. Y todo esto lo digo, y todo esto lo digo porque, en definitiva... Vamos a ver, aquí en general las temperaturas son bastante estables todo el año y en verano cuando suben, pues estas olas de calor de octubre no son habituales tampoco. Pero tú vienes de un sitio que este calor es habitual en muchas épocas del año. Y no creo que a ti te suspendieran clases cuando eras chaval. A ti en Sevilla te suspendían clases de chaval.
Yo lo estaba comentando fuera de micro con el alcalde. Yo dormía en el suelo. Iba a clase. Uh-huh. Y encima con pantalón largo. Y con zapatos.
Y con calcetines.
Sí.
Que era un maltrato infantil. Yo no tengo un trauma. Y fueron muchos años, ¿eh? Porque en Sevilla, en el mes de junio, hay que pasar las clases, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Y un año detrás del otro. Que el cambio climático ha llegado, es una realidad evidente. Es decir, yo no he vivido nada parecido en Canarias. No sé qué calores tendrán ahora en mi pueblo de nacimiento. Pero que hay medidas diferentes a la de suspender la clase. Y que yo creo que estamos educando a los niños en que todo son facilidades, comodidades y derechos. Y
claro,
que el año que día donde... que tengan 35 años y haga 40 grados, dice, hoy ni que a trabajar.
De donde soy yo, de León, pues entonces por las mismas razones, cuando... Bueno, en León no suele llover mucho, pero a veces nevaba. Yo recuerdo haber ido al colegio con 20 centímetros de nieve en la calle, tirándonos bolas de nieve, íbamos pertrechados como teníamos que ir, porque para eso están los guantes y los calcetines
y las botas y las bufandas.
Y nunca se suspendió una clase, nunca, no recuerdo, en los años de mi vida, y hubo momentos de mucho frío, no recuerdo que se suspendiera nunca una clase.
Chano, ¿tú qué te parece? Que también tienes una edad.
Yo tengo una edad y tengo exactamente la misma opinión que Manuel. A mí me parece que aquí las cuestiones meteorológicas, sobre todo por parte de los gobiernos, se tratan como si fueran una cosa excepcional. Cuando llueve no se puede ir a clase. Cuando se supone que va a haber viento o no sé qué, se suspenden las clases. Cuando ahora que tenemos esta ola de calor, pues exactamente lo mismo cuando hay medidas que pueden paliar esa situación perfectamente tal y como las ha expuesto Manuel. Es decir, me parece una barbaridad y me parece que efectivamente se está educando a la gente blanda, en que cualquier contrariedad que surja, automáticamente, no, esto ya no se hace porque corremos el riesgo de... Bueno, la gente que los padres y la sociedad que lo evalúe, porque esto ya es una cuestión de reiterativa, no es de ahora. Esto es reiterativo, es decir, siempre cuando hay un se supone que va a haber un fenómeno distinto a lo que es habitual, automáticamente cortamos las clases.
Así no, pero es que tú te imaginas lo que va a ser dentro de 15 años.
No hemos ido a Giovanna.
Ah, no, no, yo comparto la misma idea. Yo creo que ha sido una medida no buena.
Innecesaria totalmente.
Innecesaria totalmente. Y que abre la puerta a otra problemática, que es la contestación a esa medida. Me parece estupendo, y lo comparto en pleno, toda la explicación de Manuel. Eso solo motivo por lo que la medida resulta innecesaria. No è una motivazione valida per me, y sigo el razonamiento, la contestación de ¿y lo padre ahora qué hacen con los niños en casa? Esa no es la contestación. La contestación más profunda debe ser que no puede ser posible que la solución es bloquear todo frente a un evento. L'evento se combatte. L'evento se ve che è e se propone soluzione. Non è che separa il mondo perché hai un evento. E poi dice, ah, non possiamo parare il mondo perché io ora che hago? E che è un ragionamento viziato che va sempre al che hago io ora che mi ha bloccato. No, tiene che buscare la soluzione in tutto lo campo.
Bueno, sí, me imagino, que me las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, y también si nos vamos a ese punto de vista, antiguamente, en mi edad, tampoco había alertas amarillas, rojas y verdes para sí. El tema del campo o de las tormentas o de no sé qué, para los adultos. Y se eliminaban trabajos, es decir, no puedes utilizar esto porque puede haber fuego, no puedes utilizar no sé qué. No se puede. Es decir, si tú estás haciendo una alarma en el tema, por ejemplo, de una tormenta o de lo que sea, para que no suceda siquiera ningún caso a nivel personal, ¿no? O provoques un daño a la naturaleza, yo creo, y si eso está haciendo, lo estamos acogiendo como normal, ¿por qué no en un momento determinado donde las temperaturas han excedido y llevamos mucho tiempo con esas temperaturas, donde hay muchos colegios que no tienen las instalaciones necesarias ni aire acondicionado, o en invierno no tienen calefacción?
¿El Hospital Universitario de Canarias cuántas plantas tiene con aire acondicionado?
Bueno, yo estoy
hablando. No, pregunto, el Hospital Universitario de Canarias. Pero,
no, yo creo que los hospitales tienen un sistema de aire acondicionado general para todos los
sitios. No, el hospital, bueno, no sé si en los últimos 10 años había. Han habido mejoras, pero en la época en la que yo frecuentaba el hospital, solamente había dos plantas con aire acondicionado. Los que estaban sin aire acondicionado.
Este año llevamos una temperatura en el Hierro, por ejemplo, alcanzó casi los 40 grados. Y en el sur, pues no es el mismo que en el norte, o aunque sea más, o en la zona alta del Valle de la Orotava, es mucho más fuerte que la zona baja. Es decir, que no
¿tú crees que por alcanzar los 40 grados hay que suspender las calles?
Bueno, a ver,
y en Écija, y en Córdoba, y en Almería, ¿cuántos días no van a clase?
¿Y en Utrera?
No, pero, entonces,
pero y otra cosa más, como tú bien dices, te voy a comprar ese argumento y te digo, en el sur, pero es que han suspendido las clases en todo el archipiélago, la alerta amarilla está zonificada, creo que en Tenerife, a la zona sur, en Gran Canaria entera, Fuerteventura, sí, Lanzarote no, o algo así.
Mañana ha salido que han mejorado la situación.
Pero la suspensión ha sido general para todas Canarias. O sea, ni siquiera han seguido las zonas de las alertas. Que podría decir, bueno, las zonas. Pero además, te voy a decir otra cosa. También te repito tu propio argumento. Lleva muchos días siendo estas temperaturas. Pues si lleva muchos días, no tiene sentido que ahora corten las clases. ¿Qué pasa? Que porque lleva muchos días ya con calor, ahora que ya casi está acostumbrado, ahora es cuando. O a lo mejor. Digo yo, bueno, que a lo mejor haya habido alguna denuncia de algún colectivo de padres.
Diríamos lo mismo si en algún colegio, por ejemplo, un niño tiene un golpe de calor y lo pasa fatal o muere. ¿Diríamos lo mismo?
Pues yo diría lo mismo.
Un niño, pues yo no. Yo prefiero que se quede en todo el mundo 2 días sin clase a que pueda morir un niño en un patio.
Y si muere en su casa es diferente.
Pues es diferente.
O en la calle.
Pues claro, porque
diferente.
Su casa tendrá las comodidades necesarias para...
O no, ¿tú crees? Eso. O no, o menos.
¿Crees? O menos.
O menos.
O menos.
Pero
hay que adaptar la realidad a la realidad
AMPE climatológica. Por ejemplo, suspender las clases. Estaba buscando el sindicato. AMPE pidió suspender las clases en los centros educativos más afectados por la ola de calor el día 9.
Una cosa que sí me han contado compañeros que sí tienen niños en edad escolar es que ayer su hija estaba en el colegio y cuando le dijeron que no iba a clase dice, ay, qué bien, porque pero si tú aquí vas a pasar el mismo calor. Dice, mamá, pero aquí no tengo que ponerme la babi. Digo, también es que los maestros, viendo lo que está, digan, no, con babi. Oye, vamos, no. Es que esa es la flexibilidad, y lo que te digo, no. Es que un maestro tiene que tener recursos. Es que tiene que tenerlos.
Y los
es que
centros también tienen capacidad de docentes de libros de texto, de currículum de cada materia. Es decir, que no tengan flexibilidad. Yo dudo que la no
tengan. Tú les tienes metido en el aula.
De todas maneras, Javier habla como si los centros escolares de hoy tuvieran las mismas comodidades o las instalaciones o las infraestructuras que tenían hace 40 años para nada. O sea, los centros escolares en Canarias, los que existen, los que no están metidos en los de La Palma, estos que han creado como consecuencia de la erupción, todos los centros escolares, puedes ir a La Orotava, al Puerto de la Cruz, a Los Realejos, y tienen unas condiciones absolutamente idóneas, donde se puede poner en marcha una situación de emergencia como la que ha dicho Manuel, respecto a... Bueno, pues mira, hoy no se pueden dar clases y tenemos que variar la pedagogía. Vamos a adaptarnos a cómo se lucha contra una ola de calor. Bueno, pues estamos.
Si tú tienes una clase con 40
tenemos
niños,
agua,
con 30.
27, 30.
En unos casos extremos.
30 en muy pocos casos. 27 sí es más habitual.
Que la bueno, clase son así. 27
niños, tener todas las horas metidas.
Yo creo que esto es una disculpa para quitarse responsabilidades. Es decir, no. Los gobiernos no asumen absolutamente ninguna responsabilidad por su gestión. No sea que vaya
que
a ver
niño
una
se vaya
hora
a poner malo.
Eso, a algún niño le dé un golpe de calor y entonces se arma la de Dios el Cristo.
Bueno, yo creo que lo que.
Cuidado. No, el bueno. La responsabilidad no hace que no la tenga. La responsabilidad de tener las instalaciones adecuadas. Preocúpate de tener las instalaciones adecuadas para olas de calor en vez de eliminar la responsabilidad mandándosela a sus padres.
Y cuando te mandan una alerta roja, no salgas de casa.
¿Qué alerta roja?
Pero es que es una alerta amarilla.
Me refiero.
Es que la de hoy es amarilla. Es que una alerta roja es una alerta roja. Es que la de hoy es amarilla.
Javier, hoy salimos en la prensa nacional. Te lo digo en serio. Salimos en la prensa nacional, en muchas portadas de periódicos. En Canarias se suspenden las clases.
¿Qué pasa?
Que me están llamando por teléfono.
¿Y qué pasa?
Y cuando le digo la temperatura se echan a reír.
¿Y qué pasa?
Que 37 grados que hacía ayer, lo hay en el mes de mayo, hasta el mes de octubre, en la mitad de la península ibérica.
En Andalucía.
Pero tú estás hablando de 37 grados a la sombra. Las temperaturas se dan a la sombra siempre.
Sí, sí, Javier, a la sombra.
Entonces, Javier, el calor que está haciendo aquí es muy incómodo. Javier, el calor que está haciendo aquí es muy incómodo, pero esto es moco de pavo.
Pero vamos a ver.
Para lo que hay por ahí.
Yo te digo que las temperaturas que se están dando oficialmente siempre se toman a la sombra. Los niños tienen sus horas de recreo.
¿Y qué? Pues
normalmente
hay centros donde hay sombra.
Y hay aulas.
Donde hay sombra. Por ejemplo, en el instituto donde yo estoy impartí clases, hay sombra y los niños pueden estar perfectamente dentro en la hora del
¿Pero
recreo.
¿Qué va a pasar?
Pero es lo mismo. Puede haber casos muy puntuales de centros donde realmente...
Vamos a ponerte contra las cuerdas, Javier. Si esta decisión la hubiese tomado el PSOE y Podemos, ¿qué te parecería?
Bien.
¿Puedo hacer...?
Sería la primera vez. También tomaron algunas. Pecaron de exageración, pero bueno.
Sí,
pero por calor es la primera vez. Las otras veces ha sido por lluvia, por viento, pero por calor es la primera vez. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es una cosa que tú lo has dicho antes, lo has remarcado antes. Estos niños dentro de 15 años, algunos de ellos van a estar trabajando, por ejemplo, en la construcción. Y va a venir una ola de calor y va a decir, no, los próximos 15 días yo no trabajo, que hay más de 32 grados.
Te estás pareciendo a la vicepresidenta.
Hay una legislación de protección laboral. Hay una legislación que se aprobó el año pasado, creo, y se empezó a aplicar para unas medidas climatológicas, independientemente de que sea una ola de calor o no.
Y la
temperatura de corte para que las empresas tomen en consideración que hay que suspender las actividades al aire libre.
Y a determinadas horas.
Y a determinadas horas tiene que haber una temperatura oficialmente registrada. Y no son 37.
¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa porque no tengan dos días al año clase? ¿Qué pasa?
¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa?
No es que eso, no es normal.
No es eso.
No debe ser así.
En Montana los chavales no tienen clase durante mes y medio o dos meses al año en Estados Unidos. en Montana, en Nebraska, porque no pueden ni acceder por las nevadas.
Las nevadas.
Y luego al final de curso lo recuperan. Y no pasa nada. Y si pierden 3 días de clase, o 5 días de clase, o 10 días de clase, porque no ha dado tiempo a recuperarlos todos, pues no pasa nada. Realmente no pasa nada por eso. Mira. Lo que pasa es la causa. ¿Cuál es la causa?
¿Cuál es la causa?
La causa es, ¡ay, no, mi hijo!
Exacto. Y ahí... Sí. ¿Puedo decir
y qué te
cosa?
Parecería, Javier, y la mesa también se lo propongo, digo, oye, pues hay una alarma social y porque hay mucho riesgo, vamos a dejar de dar clase el miércoles y el viernes, pero vamos a cambiar esos 2 días de fiesta, que encima es un puente maravilloso, lo vamos a poner porque se dan clases el jueves y el viernes santo. ¿Qué te parece?
¿Qué razonamiento? Pero por favor, ¿qué razonamiento es? Es calcular el
calendario
de vacaciones. ¿Cómo
vas a hacer que los niños entiendan que hay unas responsabilidades? Esas horas de trabajo que no se van a emplear, se van a emplear otro día.
Tú te estás refiriendo más al cuerpo docente que a los niños.
Yo me refiero a todo en general. Hombre, te vuelvo a repetir la noticia del día 9. El sindicato AMPE pide suspender las clases en los centros educativos más afectados, dice el consejero.
A todo.
Es que la gente lo que dice estas opiniones es por el fastidio que le ha originado a ellos, no a los niños. No piensan en los niños, piensan a ellos, a los padres, que tienen que soportar 2 días en casa a los
soportar
niños.
Mira, ¿quién es padre?
No es soportar.
Tiene que buscar la conciliación familiar de quién deja a los niños.
Aquí no es soportar. Los que somos funcionarios lo tenemos relativamente fácil, pero hay mucha gente que no es funcionaria, que tiene su trabajo, que tiene su negocio, que tiene su historia. Y esas cosas también debe de pensarlas un consejero antes de tomar esa decisión. Aunque sea consejero de educación, debe de hablarlo con el equipo de gobierno y decir, oye, ¿qué os parece? Porque hay 34 grados, ¿qué os parece que va a tener que haber un montón de padres que se van a tener que coger aquí 2 días libres sin contar con eso? También eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo lo que sí que te digo,
creo que ninguno de los consejeros del consejero cayó en eso.
Pues
como son muy pocos
y no tienen hijos en edad escolar, claro, probablemente
estamos cambiando las circunstancias por las cuales se han dado. Es decir, yo te vuelvo a decir, súbete hoy mismo a Aguamansa y te das un paseo por Aguamansa ahora a estas horas. A ver qué pasa, a ver si te gusta o a ver si te encuentras a gusto. O al niño de 4 años o de 3 años está a gusto en esas temperaturas. Eso lo tienes fácil.
En el peor de los casos, los sindicatos dicen, a lo mejor en Aguamansa, el centro tiene que decidir que hoy no hace falta que vengan a clase, porque está especialmente peligroso.
Okay.
Pero a lo mejor el equipo docente decide, como están hablando aquí en la mesa, oye, hoy no podemos estar en una clase, no podemos hacer educación física, no podemos meternos en aulas pequeñas, vamos a irnos al salón de acto grande, vamos a poner unos ventiladores, vamos a enseñaros cómo combatir...
¿Pero cómo vas a meter 1000 niños de diferentes...
En Aguamansa no hay 1000 niños. En Aguamansa no hay 1000 niños.
De diferentes edades lo meten en un polideportivo.
¿Por qué no?
A 1000 niños.
¿Por qué no? Lo que no se debe hacer es decir a la matemática, a tu casa.
¿Puedo decir una
café
cosa?
Para todos.
Llevo tiempo.
Venga,
llevo
Giovanna.
Tiempo pidiendo de intervenir. Estamos...
Es que no te pones el sombrero y no te veo.
Ay, vale. A ver, el razonamiento demuestra toda la falacia del sistema interpretativo, que sea del gobierno, de una concejalía o de alguien que tiene que tomar una decisione. Es demasiado evidente que se tu pone come limite para poter trabajare in una condizione climatologica negativa 37 gradi, se si averigua ese hecho, tiene que suspender. Pero il problema è a monte, è che esa non è una temperatura di allarma. È a monte il problema. Entonces, a veces tú dices, allarma, hace un montón de calor, y toda la opinión pública dice, advierto más calor, efectivamente hace más calor, ¿y qué pasa? Que después bloqueo todo. Entonces dice, bueno, sí, lleva razón, porque hace efectivamente calor. Cuando en realidad no es así, lo hemos comprobado, se puede coger otra medida, pero seguimos con ese razonamiento falsado. Que por un lado damos la alarma y para el otro pretendemos que no se suspende para la alarma. Entonces, de los dos razonamientos, uno tiene que ser válido. ¿Es verdad que es una alarma 37 grados o no es verdad? Y si no es verdad, ¿por qué insistimos con adaptar el trabajo a la climatología? ¿Cuál es de los dos razonamientos lo que vale? Eso es el tema.
Yo aquí también, el siguiente invitado hace un número, no más que el número, creo que me lo ha mandado y yo no lo he comprobado, pero esto me gusta. Si le descontamos los 2 días a los profesores que no van a dar clase, le descontamos el sueldo y la seguridad. Y el sueldo y la seguridad social, a lo mejor tenemos dinero para poner paneles solares y aire acondicionado. Sí. Y dice aquí el amigo Eric.
Mira, paneles, está esperando para entrar. Paneles solares ninguno.
Ah, claro, porque se fabrican en China y tiene una huella de carbono.
Te digo una cosa, sí.
Perdón, ahora va a echar.
Yo quería entrar en el razonamiento de Giovanna, que tiene razón además, porque en nuestra sociedad, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la península, que llamaba por teléfono a mi madre y mi madre lo primero que me preguntaba era el tiempo. Digo, mamá, yo hablo para hablar contigo, no para hablar del tiempo. El tiempo no me interesa. Entonces, aquí en Canarias hay una especial preocupación por el tiempo. La gente habla mucho del tiempo. Sí. Entonces, ocurre lo que dice Giovanna, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? O sea, si hubiese ya un protocolo en el que se establece que a partir de determinados grados, pues es imposible que los alumnos estén en las aulas y que hay que suspender las clases, bueno, pues eso se entiende. Pero entonces hay que establecer esos protocolos y aclararnos, porque si no, no sabemos nunca con qué carta quedarnos, dado que, efectivamente, a partir de que los fenómenos meteorológicos tienen una determinada incidencia, hay una alarma social evidente. Entonces, por un lado, seguramente la presión de la calle ha hecho que se tomen estas medidas, porque la gente...
¿Pero de qué calle? ¿De la calle de los profesores?
No.
Porque de la calle de los padres no creo que sea.
Yo creo que en esa decisión, yo he sido profesor, los profesores no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Esta decisión la ha tomado el consejero.
El consejero
de educación.
Sí, hablas de la presión de la calle. Yo te digo que los padres no creo que lo quieran bien.
Proponer que se le descuente a los profesores el sueldo correspondiente y que además tengan que abonar las cuotas de la seguridad social, pues no me parece en absoluto pertinente.
A mí tampoco.
Porque la discusión es otra. Si el paro hubiese sido forzado por los profesores, pues evidentemente hay que ir en esa dirección.
Las huelgas se descuentan.
Esto
¿no?
es una decisión.
Las huelgas se descuentan
y bien descontadas. Esta es una decisión.
A los sindicalistas, ¿no?
Esta es una decisión política. Política. Y quien tiene que responder ante la sociedad son los políticos, que para eso están y para eso les pagamos.
Bueno, yo
no, pero fíjate, te voy a decir una cosa que a mí me llama
Javier y después
voy a plantear lo que tú has dicho, ¿no?
Estás solo hoy, Javier.
De descontar el sueldo del...
No, eso es una broma, bueno, del amigo Eric.
Pero yo te puedo decir voy a hacer un planteamiento diferente sobre este tema. ¿Y quién paga las horas que no pueden trabajar unos agricultores que les prohíben utilizar las máquinas durante 3 días, 4 días, 5 días? ¿Quién le paga a esos agricultores?
Los mismos que le pagan cuando la utilizan. Pero es que los funcionarios
les
pagan
utilizar una serie de máquinas que es para su labor, para su trabajo, y le compensan con el...
En Alabama, toda la agricultura que se para como consecuencia de las nevadas que impiden cualquier tipo de actividad, lo que se hace es que se prolonga luego la jornada también. Es decir, un agricultor, si hay dificultades técnicas para poner en marcha unas determinadas máquinas,
sí,
¿quién,
hay una pérdida?
¿Quién, es una pérdida, pero ¿quién le resarce? ¿La sociedad?
Nadie,
no, es algo que él tiene
nadie
que asumir.
Pero si hay unas pérdidas, también hay unos seguros que...
De la profesión,
claro, hay unos seguros que cubren eso, se supone. Yo iba a hacer un comentario.
Hay lobby de seguro. Son concentrados en lobby en seguro privado de la corporación de los trabajadores que interviene, sí.
Yo iba a hacer un comentario que es que me ha venido así a la mente de pronto. Mi hija de 16 años, que hoy no tiene clase porque está en bachillerato, la verdad que hoy le da un poco igual, pero me ha venido a la cabeza que realmente ella, desde que tenía 9 o 10 años, en cuanto llovía un poco de más, preguntaba: papi, ¿mañana habrá clase?
Claro, esa
pregunta que yo no hice en mi vida.
Y los grupos de WhatsApp, ¿se sabe algo de las clases mañana?
Pregunta que yo no hice en mi vida. Yo daba por supuesto que yo tenía clase cuando tenía clase. Y cuando no tenía clase era porque eran vacaciones, porque era Semana Santa.
Porque se había muerto
Franco. Y no te inventabas.
Sí, esa fue la única ocasión. Que por cierto empezaba Heidi.
Y no te inventabas de vez en cuando así un dolor de tripa para no ir.
Un niño. Lo que no puede hacer es decir, vamos a ver.
Pero que te lo ordene el gobierno de no ir a clase,
y es verdad
me
que dice
parece
Chano que
una
no deberían
vergüenza.
Descontarle porque es una orden política. Es cierto.
Pero estoy diciendo.
Pero dénselo de días de asuntos propios, porque es que después tienen días de asuntos propios.
Pero bueno,
que también los pagamos.
Pero qué obsesión contra.
Porque yo no los tengo, por ejemplo.
¿Qué obsesión
tú
contra
sí los
tienes?
Pero tú tampoco tienes días de asuntos propios.
No.
¿Quién tiene asuntos propios?
Los funcionarios.
Los funcionarios.
Los funcionarios.
Ah, los profesores no, ¿eh?
Es que no puede
bueno,
ser que si yo.
Los profesores tienen días verdes, días, se llame como se llame.
No, los profesores tienen las vacaciones las escolares, vacaciones, pero no tienen ningún ni días verdes ni días rojos.
Que no son 28 días hábiles, son alguno más, que tienen los otros funcionarios.
Es que recurrir siempre a que hoy yo prefiero evitar esa cosa. ¿Y cómo lo justifico? Con una explicación que sea internacionalmente válida, y insisto, porque esa idea internacionalmente válida sea aceptada. Y ese razonamiento es lo que está destruyendo la sociedad. ¿Y así?
O sea, ¿es válido, por ejemplo, perder clases por una manifestación? ¿Y sacar a los niños en una manifestación? ¿Es válido? ¿No se critica? ¿Y luego por la subida de las temperaturas montamos un pollo? ¿Y porque te dicen que no vaya
a los niños? ¿Sacar a los niños? O sea, ¿de qué estás hablando? Te voy a decir una cosa. En principio no es válido sacar a los niños en una
hablando?
Manifestación. No sé cuándo ha pasado
primero,
eso.
Por carnaval, porque creen que es cosa del carnaval.
No sé cuándo ha pasado eso, aunque sospecho que pueda tener algo que ver con quizás alguna cosa que haya habido en Cataluña, que eso sí es posible, sí. Que en los momentos más críticos del independentismo eso pudiera haber pasado. Pero pasaron tantas cosas. Pero olvídate que eso ya no, todo eso no pasó. Dentro de un par de meses ya desaparece hasta de los libros de historia. Porque sí. Eso es como la canción esta de y si no me acuerdo, no,
si no me
pasó.
Pues nada, saben ustedes que nos hemos comido la tertulia hablando del paro de la educación de este fin de semana.
Bueno.
Y yo quería hablar por lo menos de un par de cosas más, pero tengo a Eric esperando, así que le vamos a dar 5 minutos para hablar si quieren. Y les voy a decir, ¿por qué tengo tantas cosas de las que contar?
5 minutos a cada uno.
Bueno, 5 minutos en global. 5 minutos en global. No te lo cojas. ¿Qué les ha parecido más llamativo de lo que ha pasado esta semana? Pues yo tengo ahí una noticia que igual es demasiado espesa como para meterla, pero ¿creen ustedes que realmente hay alguien preocupado por la inmigración o vamos a ir asumiendo que vienen gente? Y que se van a quedar todos en tú tienes la culpa, tú no me ayudas, no hay dinero, vamos inmigrantes para los hoteles, los centros tal, los metemos en aviones por la puerta atrás. No sé si vieron el programa de ayer que estuvimos con el tema del avión, que sacaron a 64 pasajeros para meter a 64 inmigrantes a Barcelona a las 7 de la mañana. ¿Creen ustedes que se va a hacer algo por la inmigración? Porque por la educación ya sabemos que hay que parar las clases y ya está.
Hombre, la única persona que está haciendo algo en Europa por dar soluciones a inmigración es Meloni. Eso está claro.
Y me lo voy a poner.
Eso está claro. La que ha planteado que hay que dar una solución a la inmigración recientemente ha sido Meloni. Ningún otro ha
dicho. Están mejor en Italia
nada.
Que estaban. ¿Eh? Están mejor en Italia desde que llegó Meloni que estaban.
En parte sí, las rutas han cambiado porque
ha cambiado la ruta, sí.
Precisamente. Se ha quitado el
ha
problema
cambiado.
Porque impide que
no hay que impedir, Javier,
como
dice
solidaridad europea, se llama eso.
Como decía Camilo José Cela a esa frase tuya de que Meloni es la única que está intentando resolver el problema, permíteme una mordaz sonrisa. Por favor. Eso es hacer en broma del problema. Yo creo que el problema... la semana pasada se reunió la Comisión Europea para intentar... uno de los temas que iba en la agenda era el de la migración. Y quienes se opusieron fueron los polacos... Y los checos, Kovács. Es decir, si la Unión Europea... Y los húngaros. Si la Unión Europea no arbitra otro sistema de tomar decisiones que sea el de unanimidad, este problema no se resuelve nunca.
Pero Meloni está dando soluciones.
Estoy hablando de que este es un problema que va más allá de Meloni, que va más allá de la política que hagamos que haga el gobierno español, que va más allá de la cercanía de Canarias con respecto a su situación geoestratégica, y que lo tiene que abordar de una vez por todas la Unión Europea. Porque si no, no se resuelve.
Sin haberlo leído todo, me da la sensación de que los polacos y los checos lo que se han opuesto es a que iba a haber como una especie de regularización masiva.
No.
De alguna manera eso iba a llevar a eso. Pero en cualquier caso, y yo vuelvo a repetir, aquí siempre hay un problema que es... unos pagan el pato y otros están arriba viendo lo que pasa. Porque aquí estamos España, Italia, menor medida también Grecia, sí. La zona sobre todo mediterránea, pero Mediterráneo también en Francia no llega, ¿eh?
Sí, no, o sea, se para en Lampedusa. Se para todo el mundo en Lampedusa.
Cuidado que entonces, el problema, yo siempre digo lo mismo, lo de la solidaridad europea queda muy bonito, pero la verdad, la solidaridad es, bueno, cómete el marrón y ya veremos cuánto dinero te mandamos. Pues yo cogí a toda esta gente que dicen que todos estos subsaharianos vienen, la mayoría, el 90% vienen con afán de llegar a Alemania, a Bélgica, a Francia, que es donde tienen sus parientes. Pues no dicen que no hay fronteras en Europa. Exacto. Pues una vez que ya están aquí, yo cojo el avión y en vez de a Barcelona, a Berlín. Les desembarco y al avión de vuelta. Ahí se coman el problema.
Claro.
Según van llegando, ¿eh? Pero según van llegando.
30.000 vamos a tener aquí en Canarias.
Es que eso es el problema. Acabo simplemente diciendo que en la Unión Europea, cuando se han reunido, no había el punto en discusión de la inmigración. Lo pretendió Giorgia Meloni y se añadió. Entonces, lo que sí es importante es el programa estilato de Giorgia Meloni, que va a ser approvato. Y se opusieron effettivamente los due paesi, Polonia e Ungheria, perché non avevano entendito bien de che IVA,
pues estuvieron horas, pacto. Estuvieron horas.
Señores, es así. De hecho, al final.
De Canarias se habló mucho en Europa. De Canarias se habló de los 30.000 que vamos a tener
la frase príncipe es que somos todos solidales con lo confine de los demás. Esa era la frase príncipe. Por lo tanto, a Canarias lo toca esto hasta que vamos a ver la solidaridad que es del partido de Sumar y del PSOE se va a chocar con una realidad. Claro, allí está.
Claro. 9.000 menores tenemos desde el 2006 tratado.
Y una de las soluciones que ha dado Meloni, que yo
Javier Manolo,
fue que de alguna manera esas empresas, que lo dije el otro día,
venga, que
se están
acabando.
Beneficiando de los recursos en África, que esos recursos que salen de África se pongan la fábrica para elaborar.
Vamos, que tienes que ir a alguna reunión.